Cuando faltan 90 días para las elecciones municipales, el Partido Nacional acaba de formalizar la proclamación de sus dos candidatos a la Intendencia de Montevideo. La convención departamental, que sesionó ayer en Casa de Galicia, oficializó las candidaturas de la doctora Analía Piñeirúa por Unidad Nacional y el economista Javier Gaedo por Alianza Nacional. En octubre del año pasado, en las elecciones nacionales, Unidad Nacional se impuso a Alianza. Y esa diferencia entre las dos corrientes blancas fue todavía mayor en el caso de Montevideo. Por eso, para muchos dirigentes del sector de Jorge Larrañaga, estas municipales que se vienen el 9 de mayo son una oportunidad para disputar una nueva pulseada con los liderados por Luis Alberto Lacalle. Con ese objetivo o no, se optó por Javier de Aedo, un técnico que en las internas, ustedes recordarán, asumió un protagonismo político muy notorio cuando salió a marcar sus diferencias con Lacalle y se ubicó como principal asesor de Larrañaga en temas económicos. Hace algunos días nada más, Juan Andrés Elordoy entrevistaba aquí en Prospectiva a Analía Piñeirúa para conocer sus planes para la capital. Hoy el turno es para el economista de Aedo.
El tablero político.
Economista Javier de Aedo, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, es un gusto nuevamente estar aquí en estos estudios.
Yo marcaba recién, en los últimos 12 meses, usted ha hecho un giro muy fuerte en su relación con la política, ¿no? Dejó de ser un técnico que colaboraba en política para convertirse progresivamente en un dirigente. Hace un año, justamente, usted asumió un primer papel en ese sentido, un papel muy activo en la interna, cuando se pronunció por Jorge Larrañaga, y comenzó a participar en actos, por ejemplo, de la campaña. Empezó a hablar en actos, algo que no había hecho antes. Después, rumbo a las elecciones nacionales, fue primer suplente de Larrañaga en la lista del Senado, y ahora aparece nada menos que como candidato a la Intendencia por Alianza Nacional. ¿Cómo se explica este proceso?
Se explica como un proceso que se va dando naturalmente, como en tantos órdenes de la vida, que uno a veces entra por un determinado camino y después, por supuesto que uno influye en ese camino, pero a veces el camino influye en uno. Es una realimentación que se da entre uno y la actividad que desempeña. Es notorio que yo tengo una vocación por la función pública. Cuando tenía 28 años ingresé a trabajar en el gobierno del Partido Nacional como asesor del ministro de Economía y del presidente de la República. Después fui subsecretario de Economía y después de un paréntesis volví al gobierno como director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. O sea que ahí ya con 28, 29, 30, 31 años había una vocación por la función pública que no es ajena tampoco a mi profesión, porque la profesión de economista y en particular de macroeconomista y de interesarse por las políticas públicas es muy lindera con la vocación por la función pública. Entonces uno se pasa toda la vida escribiendo artículos en los diarios sobre lo que hay que hacer y un buen día viene un dirigente político con el cual uno tiene respeto y afecto y le dice, bueno, eso que escribiste toda la vida, ¿por qué no me ayudas a hacerlo? Y es muy difícil decir que no. Un poco también por aquello de que si uno tiene la oportunidad de meterse después y no lo hace, después no tiene derecho al pataleo. Pues yo tengo muchos conocidos. Usted lo tendrá también, Emiliano, de gente que tiene cierta posición socioeconómica y dicen, ¿qué te metes en la política? ¿Qué ganas de complicarte la vida? Y bueno, sí, pero esas personas están en la cómoda, y bueno, no tienen la vocación, ciertamente, pero no ven la posibilidad que uno puede tener de cambiar las cosas y después de tener derecho a quejarse. Yo creo que siento más derecho a quejarme de la política como es estando adentro que mirando desde afuera.
Pero la candidatura a la Intendencia de Montevideo es otra cosa, ¿no? No es una responsabilidad, un desafío que uno se imaginara fácilmente, incluso viendo el nuevo papel que usted ha decidido jugar en política.
Está claro, sí. Si hacía una encuesta entre los oyentes, capaz que me veían como candidato a ministro de Economía y ahí a nadie le hubiera sorprendido. De hecho, era candidato a ministro de Economía en la hipótesis de que Jorge Larrañaga hubiera sido el presidente.
Entonces, ¿qué lo llevó a aceptar esta candidatura?
Y me llevó a aceptar lo mismo que me llevó a aceptar cuando Larrañaga me planteó ser su primer suplente en la lista al Senado, meter los dos pies dentro de la política y no dejar uno afuera y uno adentro, en un camino que he tomado la decisión de que sea sin retorno, en un camino que implica meterme en este baile de la política para ayudar a cambiar las cosas en mi país. Y siento que puedo hacerlo, siento que tengo ganas y capacidad de hacerlo.
Pero están de por medio de los temas municipales, ¿no?
Los temas municipales en Montevideo tienen, yo lo que he dicho en estas primeras cuatro semanas de pre-campaña, porque de hecho ayer de noche empezó formalmente, soy candidato oficial desde anoche, hasta ayer era precandidato. Yo pienso que la intendencia es casi un segundo gobierno nacional. Montevideo es una ciudad grande, por más que en la perspectiva regional no sea tanto, pero en la perspectiva nacional lo es. Entonces, limitarse a pensar en tránsito y transporte, en limpieza, barrido, recolección de residuos, iluminación y alumbrado público, es jugar en la cancha chica. No tiene nada que hacer la Intendencia de Montevideo en materia de seguridad, por ejemplo. No tiene nada que hacer en materia de salud, y si hablamos de seguridad y salud, en el tema de la pasta base. No tiene nada que hacer en materia de deporte y juventud y de cultura. ¿Por qué no replicar, como una asesora de nuestros equipos técnicos me ha planteado, esos fondos de incentivo cultural a nivel nacional, también a nivel municipal, de modo tal de que haya incentivos tributarios por parte de la Intendencia para desarrollar la cultura? Entonces, y ni que hablemos de los números, porque si empezamos a preguntarle a los oyentes y abrimos el correo electrónico, seguramente todo el mundo va a empezar a hablar de impuestos, de patentes, de contribuciones y de cosas por el estilo, y de presupuesto municipal, y por qué tampoco de obras. Entonces, también hay un tema muy afín a mi profesión en ese sentido.
Enseguida vamos a hablar de algunos de esos temas que ya mencionó, pero volviendo sobre la pregunta que le hacía recién, le insisto por este lado. ¿Usted se considera un candidato que puede ganar realmente la Intendencia de Montevideo o maneja esta postulación con otros objetivos?
Cuando uno se mete en una carrera, se mete para ganarla. Yo creo que hay elementos objetivos que son muy claros. Montevideo es, hace 20 años, Frente Amplista. También es cierto que en octubre tuvo un primer tropezón. Es la primera vez que se interrumpe una tendencia. Yo recuerdo, no sé si fue Óscar o si fue Luis Eduardo González o si fue Suárez Navarro o César Aguiar, pero alguno o algunos de ellos dijo el año pasado que si se hubieran mantenido las tendencias históricas, el Frente Amplio hubiera llegado a un rango de 54 a 57% en octubre a nivel nacional, y llegó a 48%. O sea, es la primera vez que tropieza. Y eso después de un gobierno exitoso que recibió un viento de cola espectacular del mundo. Entonces, ¿no habrá comenzado el cambio de la tendencia? ¿En mayo no será otro escalón en ese sentido? ¿Llegarán al 50% o quedarán por debajo? ¿Qué pasa con los electores que no voten al Frente Amplio? ¿Se van a repartir entre los otros tres lemas o van a concentrarse en uno de ellos? Yo creo que está todo por jugarse.
Se lo pregunta porque hay otras interpretaciones. Que se está encarando esta elección municipal como la revancha de la disputa interna entre Alianza Nacional y Unidad Nacional.
Sí, en la introducción usted decía que algunos dirigentes lo pueden tomar así. Bueno, perfecto, cada cual puede verlo del modo que quiera. De hecho, en la elección de junio, en la elección interna de junio del año pasado, la interna quedó 63-37, que era casualmente anoche la estructura de la convención departamental, y que finalmente terminó 60-40, se juntó un poquito las puntas. Hubo más asistencia relativa de Alianza que de una. Ese es el punto de partida, la foto que quedó en junio y que después en octubre se mantuvo, naturalmente en un proceso de una polarización electoral con un partido nacional que fue perdiendo. Es posible que votantes no lacayistas optaran por votar otros lemas. Bueno, ahí tenemos el desafío de volver a traer al partido a muchos de esos votantes que se fueron. Entonces, claro, cada uno, cada dirigente, cada votante puede decir, bueno, esta es la oportunidad para tal cosa. Pero yo creo que es la oportunidad para plantear propuestas que sean para el que gane. ¿Ganemos nosotros o gane otro?
La segunda interpretación posible es que esta campaña electoral municipal la toma usted como el comienzo de la construcción de su propia carrera política.
El comienzo de la carrera política, de hecho, ya empezó hace un año.
Está bien,
cuando Jorge me invitó a...
Una nueva proyección.
Y bueno, es posible.
Está el antecedente de Pedro Bordaberry, hace 5 años, que justamente, después de una votación históricamente baja del partido en la elección nacional, menos del 10%, cuando él es el candidato único a la intendencia de Montevideo por el Partido Colorado, logra un levante importantísimo, hasta ubicarlo en el 25%.
Claro, es muy distinta la realidad del Partido Colorado hace 5 años... que la realidad del Partido Nacional ahora.
Pero lo que quiero decir es que aquella postulación de Pedro Bordaberry como intendente de Montevideo fue muy importante en su proyección.
Sí, sin dudas, pero también había agarrado al Partido Colorado en la votación más baja de su historia, quedando como un tercer partido en medio de una polarización entre Frente Amplio y Partido Nacional, y con dos líderes históricos que habían quedado de algún modo hackeados en esa coyuntura. En el caso del Partido Nacional es muy distinto. Al menos yo reconozco que hay un líder, que es joven, que es Jorge Larrañaga, que apunta a la renovación, que es mi líder político, con quien yo trabajo codo a codo y cada vez con mayor sintonía, y la realidad del partido no es esa. El partido hoy está, a pesar de haber tenido una mala elección el año pasado, en 3 veces el nivel que llegó a tomar el Partido Colorado hace 5 años. Pero es cierto, cuando uno se mete en este baile, le puede ir bien, le puede ir regular, le puede ir mal. Es cierto, uno se somete a eso, y en definitiva lo que dice los números que usted señala es que hay una masa de electores no frentistas, o por lo menos no los que tienen la camiseta del Frente Amplio puesta, porque puede haber votantes del Frente que no son frentistas, puede haberlo sabido en la última elección, especialmente en noviembre, que esos votantes van a ir viendo el menú en cada oportunidad. No es como el que va a comer a un lugar y come siempre el mismo menú. Hay que ver qué otros platos hay. Bueno, en esa oportunidad estaba el plato de Bordaberry y de Javier García, que tuvo una campaña muy digna, a pesar de tener muy poco apoyo en ese momento. Bueno, ahora hay muchos platos en el menú. Hay 2 candidatos en el Partido Colorado, habemos 2 candidatos en el Partido Nacional, y está la candidata oficial del Frente Amplio, impuesta un poco con forceps y contra el sentimiento mayoritario del Frente, ¿no?
Economista Javier Raedo, a propósito de cómo se planta usted, de qué escenario encuentra para ser candidato a la intendencia de Montevideo por el Partido Nacional, pongo arriba de la mesa 2 números, ya han sido aludidos de algún modo. En las elecciones nacionales, el Frente Amplio tiene un peso electoral muy fuerte en Montevideo, superior al 60%, y cuando llegan las elecciones municipales, esos votantes Frente Amplistas también apoyan casi automáticamente al candidato de la izquierda a la intendencia. Entonces, si la oposición quiere ganar en Montevideo, tiene que romper ese efecto arrastre de la elección nacional. Tiene que hacer dudar a votantes Frente Amplistas, haciéndolos pensar en clave estrictamente municipal. ¿Usted qué es lo que se propone para atacar en esa dirección? ¿Cómo hace? ¿Cómo piensa marcar en ese terreno?
Bueno, primero el dato que decía recién, antes del aviso. Hay un cambio de tendencia incipiente que puede perfectamente interpretarse como el inicio de un nuevo proceso, lo cual no sería de extrañar porque hay un desgaste. Lo reconocía Carlos Varela en una entrevista aquí mismo,
sí,
hace algunas semanas. Lo decía implícitamente, aunque en términos mucho más duros, el dirigente socialista Javier Cousillas en una columna en La República el día 27 de enero. El diagnóstico, yo les decía ayer a mis compañeros en la convención departamental, no vamos a perder nosotros el tiempo en hacer diagnósticos, vayamos directamente a propuestas, respuestas y soluciones, porque el diagnóstico lo están haciendo personas como Varela y como Cousillas, con una gran honestidad intelectual, que no es frecuente en política, y que reconocen las carencias de esta administración de 20 años, que ha ido de mal en peor. Entonces, ahí hay una realidad. Expertos en opinión pública que he consultado me dicen que, a diferencia de la elección nacional, en la elección municipal no pesa la ideología, pero sí pesa la camiseta partidaria y sí pesa la gestión. También es cierto que hay una parte importante de la población montevideana que considera que la gestión de la intendencia es buena, aun cuando objetivamente haya elementos que hagan pensar que no es buena. Y puede ser también que la propia camiseta haga pensar que las cosas son mejores de las que en realidad son, un poco más una visión subjetiva que objetiva. Así que bueno, entonces es complejo.
Ahora, yo le agrego otro elemento a esta balanza. Los partidos tradicionales parecen resignados en Montevideo.
Bueno, no, en el caso del Partido Blanco ciertamente no puede decirse eso. Pero cuando la calle Larrañaga proponen como sus candidatos a intendente de Montevideo, los dos respectivos suplentes en la lista del Senado, que no por casualidad uno llega a esa posición, están dando una señal muy clara de poner toda la carne en el asador.
Se lo pregunto a propósito de lo que han sido los últimos años, los últimos periodos electorales. ¿No han aparecido trabajando una estrategia permanente a los efectos de los temas municipales? ¿No hay un análisis y una propuesta que el Partido Nacional, el Partido Colorado, vayan realizando y mostrando a lo largo de los 5 años? En general dejan el tema para el último momento, una vez que pasan las elecciones nacionales, unos meses antes de las municipales, eligen a uno o dos candidatos y salen a armar un programa empezando casi desde cero. A eso me refiero.
Sí, bueno, pero y en definitiva, cuando un partido está en la oposición, en general pasa eso en nuestro país. A nivel nacional pasó lo mismo. En definitiva, ¿cuáles eran los grandes planes que había articulado el Frente cuando llegó al gobierno nacional? ¿O se terminaron haciendo los planes sobre la marcha después? Si vamos a comparar la agenda del gobierno Vázquez con el programa con el cual llegó a la elección, hubo cambios bastante significativos y hubo diferencias internas notorias en el gobierno. Yo creo que en todo caso la crítica a la cual yo me sumo es a la poca actividad de los partidos políticos en general, más allá de temas nacionales o municipales, en cuanto a estar permanentemente trabajando como partidos. Los institutos famosos de técnicos también muchas veces son funcionales a las elecciones, y eso a mí no me termina de cerrar. Es decir, yo no participé en esta estancia en ningún instituto, porque cuando me sumé hace un año a la candidatura de Larrañaga ya estaba el producto de la Fundación Wilson Ferreira ya hecho. Pero ahí sí yo tengo una discrepancia con cómo se hacen las cosas, una de las tantas de cómo se hacen las cosas en política. Yo imagino partidos políticos mucho más dinámicos, mucho más vivos a lo largo de todo el periodo. A mí me gustaría, y yo se lo propuse a Larrañaga, hacer un gabinete paralelo, un gabinete en las sombras, a nivel de alianza, aunque más no fuera, para hacer un monitoreo permanente de la gestión del gobierno a lo largo de estos 5 años. Es un tema que estamos analizando. En fin, pero esas son las pequeñas grandes cosas que a mí me gustaría contribuir a empezar a cambiar en la política, al menos en mi partido, en mi sector, en la medida que yo tenga posibilidades de ser escuchado.
Bueno, pero ¿y en los temas municipales, que son los que les toca enfrentar a ustedes ahora?
Bueno, los temas municipales nos comprenden las generales de la ley. Los candidatos que se eligieron por parte de los dos sectores somos personas que no vivimos en un satélite. Estamos aquí, conocemos la realidad, tenemos dirigentes que la conocen también y quizá más en la micro del departamento. Tenemos, por nuestra formación profesional y experiencia política y de función pública, conocimiento de cuáles son los problemas. Y reitero, son los mismos problemas de agenda nacional a nivel del departamento. Por eso yo apuesto a una coordinación muy estrecha con el gobierno nacional. Pero también otra cosa, y lo decía hace un rato, la propia interna del Frente Amplio, que se terminó desarrollando de un modo muy peculiar, por lo menos muy difícil de entender para los que no somos frentistas, pero hemos visto en la prensa frentistas que no quedaron muy satisfechos con esa resolución, alienta también la posibilidad de que pueda haber personas que queden desconformes y o voten en blanco, como algunos están planteando, o eventualmente piensen votar una alternativa de otro de los partidos.
¿Ya hay un programa de Javier Gallego candidato?
No lo hay, porque si bien hace 4 semanas que yo empecé a trabajar en este tema, fueron 4 semanas en las que, en particular para un candidato sin experiencia en campañas, sobre todo cuando tiene que encabezarla uno que tiene muchos frentes, he estado trabajando todo el día en organización de la campaña y los equipos. En cuanto al programa en particular, tampoco sería lógico que a 90 días de la elección uno ya tuviera todas las respuestas, porque entonces, ¿en qué consiste la campaña? ¿Simplemente en ir a decir aquí vengo, impongo mi verdad y vótenme? No, el programa se hace desde abajo también, y se hace en el caso nuestro desde 3 vertientes. La vertiente más tradicional, que es la de los equipos técnicos, ahí tengo un equipo de coordinación del programa, integrado por 4 personas que van a ayudarme en esa función, y un poco mismo con el apoyo de Javier García, que fue el candidato hace 5 años, y armando 15 equipos en áreas temáticas distintas. Esa es la vertiente convencional, tradicional. Después esta otra vertiente que anunciamos la semana pasada hacia un programa participativo con 5 eventos en 5 puntos del departamento, que deberían ser más, pero el tiempo no da para ser más, que es mañana de noche en la curva de Maroñas, la semana después del carnaval en Colón y en el Cerro, y después la semana siguiente en La Guada, aquí en la calle Fernández Crespo, y en Positos, en la segunda semana de marzo. O sea, 5 instancias en las cuales vamos a pedirle a los vecinos que nos acerquen ideas, que nos acerquen propuestas concretas sobre los barrios respectivos, para incorporarlos en anexos al programa ya específicos de cada región del departamento. Por supuesto que esos vecinos también van a plantear temas que no son específicos de la región de ellos, o de la zona o el barrio, sino que van a ser generales. El tema de la basura, el tema de la... Bueno, la iluminación quizá puede ser más un tema focalizado en algunas partes donde está más carente. Pero, en fin, puede haber temas generales que también van a ser incorporados. Y una tercera pata de la mesa va a ser la Internet. Pensando un poco en la juventud que tanta satisfacción nos dio al Partido Nacional en los últimos años, que tenga un sitio en el cual pueda proponer medidas y también van a nutrir nuestro programa.
Ahora, esas ideas que le lleguen al candidato Javier Gaedo de los barrios o a través de Internet, ¿son ideas que se van a incorporar automáticamente al programa?
Van a ser analizadas, va a verse si son viables en primer lugar. Van a haber muchas duplicadas, posiblemente, o triplicadas o multiplicadas la misma varias veces. Va a pasar por un filtro, naturalmente, de redacción, pero sí, la idea es que se incorporen al programa.
Pero en el arranque, ahora mismo, y antes incluso de esas consultas, ¿dónde están las prioridades, los ejes centrales de la campaña de Javier Gaedo? Vamos a conversarlo con él enseguida.
En perspectiva.
El economista Javier de Aedo, ustedes saben, es el candidato a la Intendencia de Montevideo por Alianza Nacional del Partido Nacional, pero al mismo tiempo ha sido elegido en octubre como suplente de Jorge Larrañaga en el Senado. En la campaña electoral fue el principal asesor de Larrañaga en temas económicos y sus primeras incursiones en política fueron durante el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle entre 1990 y 95, cuando se desempeñó como subsecretario de Economía, integrante del directorio del Banco Central y director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Tiene hoy 48 años. Está casado. ¿Cuántos hijos?
6.
Bueno, hablemos de asuntos municipales ahora, estrictamente. ¿Cuáles menciona usted como ejes centrales de su campaña ahora, en la largada?
En la largada, sí. Yo en la preconvención que Alianza hizo hace algún par de semanas mencioné 6 ejes temáticos fundamentales. Primero, una intendencia eficiente. Yo planteaba la reforma del Estado que el presidente electo, José Mujica, ha planteado para el país en su conjunto. Reforma del Estado en la cual el país está hace mucho tiempo y no da en el clavo. Bueno, yo decía, bueno, la Intendencia de Montevideo puede ser el caso líder, el primer caso en el cual se aplique esos principios de la reforma que quiere el presidente electo y que son los mismos principios por los cuales muchos como yo hemos escrito y luchado muchas veces a lo largo de nuestras vidas. Entonces, quizá haya una gran oportunidad con este nuevo presidente electo de que cuajen muchas de esas reformas. Claramente hay un tema a tener en cuenta y es quien mucho abarca poco aprieta. Uno de los problemas de las reformas en Uruguay es que se quiere hacer la gran reforma y quizá yendo paso por paso se puede lograr más los objetivos. Y bueno, creo que no puede haber mejor paso que la Intendencia Municipal de Montevideo, que creo que unánimemente los montevideanos ubican entre las 2 o 3 primeras instituciones públicas con problemas de funcionamiento. O sea que ese sería un primer elemento, de modo tal de que, entre otras cosas, los trámites duren menos. Carlos Varela decía en la entrevista aquí en El Espectador que es increíble que un trámite por una poda dure 2 o 3 años. Bueno, invertir la carga de la prueba, que si uno tiene un trámite planteado ante la Intendencia, si transcurrió cierto plazo, quede aprobado de facto y no tenga que seguir haciéndose colas interminablemente con esos cartoncitos en el cual se va anotando cada vez que uno va a hacer una revisación del trámite. Que la descentralización sea efectiva, que la descentralización que fue una experiencia mala, que fue de algún modo replicar 18 veces los vicios del edificio central en 18 sucursales, como fueron los centros comunales zonales. Bueno, todo eso, la reforma del Estado debería contribuir un presupuesto en base a metas y objetivos. En segundo lugar, contribuir al fin de la guerra de las patentes. Está claro, nadie es mago y nadie puede dar la solución. Y cuidado con las soluciones fáciles impuestas desde arriba y que terminan violando autonomías municipales.
¿Usted está aludiendo quizás ahí a planteos que han salido de sus propias filas? ¿Está aludiendo a Analía Piñeirúa y sus ideas en esta materia?
En el caso particular de Analía, sí, hubo una propuesta de replicar el esquema que encontró el constituyente para la contribución inmobiliaria rural para las patentes. Pero yo he dicho que ahí es sumamente inconveniente porque ahí violenta la autonomía de los departamentos y le resta posibilidades a cada municipio de poder tener un plan, por ejemplo, de patentes más altas para autos que contaminen o cosas por el estilo que entraría en un corsé muy difícil.
Entonces, ¿por dónde vendría la alternativa?
La solución viene primero dando el ejemplo. Si hay hoy una migración notoria de automóviles desde Montevideo a otros departamentos, es por culpa de dos. Es por culpa del que cobra de menos, como puede ocurrir en algún departamento, que cobran patentes realmente de menos en relación a la realidad nacional, y otros que cobran de más. Montevideo cobra de más. Si los oyentes van al sitio web de la DGI y se fijan cuál es el valor de aforo que está en ese libro que está en virtual ahí en la DGI, sobre el cual se calculan el impuesto al patrimonio después, y ven el aforo del automóvil que tienen, se encuentran con que un auto de 3 años está aforado al valor del 0 kilómetro prácticamente. No tiene sentido alguno. Entonces, por lo menos que la Intendencia de Montevideo haga su parte del trabajo, allanándose a cobrar en función de la verdad del mercado. Yo hoy de tarde voy a tener una reunión, y esta semana seguramente otra, con entidades que agrupan a concesionarios y representantes de automóviles, porque mi propuesta es que haya una comisión del sector privado, una comisión de aforos, integrada por quienes saben de precios de autos, no por burócratas que cobran de más, con una voracidad fiscal que a veces uno termina, claro, entendiéndola por lo que es el presupuesto municipal, que después tenemos que hablar de algunos números que realmente son increíbles. Pero entonces, Montevideo que predique con el ejemplo, y después sí que fiscalice.
Pero a ver, está claro que el aforo es una parte del problema. Aforos irreales dan lugar o pueden dar lugar
a patentes de locura. Aforos
irreales, de locura, etcétera. Pero con el con la adecuación de los aforos tampoco cambian las cosas necesariamente, porque sí, cambia, sí. Al aforo después se le aplican las alícuotas.
Bueno, entonces, pero la alícuota es una alícuota que tiene que ser votada por una junta departamental.
Si se baja el aforo y después se ponen alícuotas altas, estamos en la misma.
Perfecto, pero ahí entonces es mucho más transparente en todo caso, porque ahí sí queda claro, la Intendencia cobra una tasa de tal impuesto. Es como cuando un país cobra el IVA del 22 y otro cobra el IVA del 10. Ahí es distinto, ahí queda en evidencia, pero hoy no es transparente. Hoy me dicen que me cobran una tasa del X%, mira, un X%, y sin embargo la base del impuesto es irreal. Vamos en el camino de la transparencia. Y entonces a mí me parece injusto, como está pasando hoy día, que se pretenda cobrar patentes de locura y después se vaya a fiscalizar y apretar a los conductores. Primero, allanemos y ubiquemos los aforos en niveles de verdad defendibles, tengamos autoridad moral para ir después a fiscalizar, y ahí sí fiscalicemos, y que quede en evidencia eventualmente el municipio que está cobrando de menos. Pero ahí va a haber una migración al revés, se va a cortar la hemorragia de autos que se van a otros lados, y seguramente van a volver, porque cuando el incentivo es enorme como es hoy, bueno, yo tengo mi auto en Montevideo y siempre lo he tenido, aun cuando podría tener una buena excusa para tenerlo en un departamento del interior, pues me pareció que era lo correcto. Pero uno se pone en el lugar del contribuyente y no le gusta que le cobren de más.
Yo le preguntaba al economista Javier Dedo por dónde pasan los ejes centrales de su campaña en el comienzo rumbo a las municipales. Usted respondía en primer lugar a propósito, bueno, de reforma del Estado aplicada a nivel municipal. Se detenía en su preocupación por la patente de rodados, la guerra de las patentes, el problema de los aforos acá en la capital. ¿Qué más?
El propósito de que la Intendencia se acerque al vecino y no al revés como pasa hoy. Ahora van a estar los alcaldes en los municipios, en los 8 municipios en que se va a dividir el departamento, ya no en los 18 centros comunales zonales, bueno, aprender de la experiencia negativa que se tuvo con los centros comunales y que estos municipios realmente sean la puerta de entrada del vecino a la intendencia. Hay que tener cuidado porque una verdadera descentralización se tiene que hacer con recursos, y recursos no hay. Está al límite la intendencia en materia de presupuesto, y no creo que sea lógico plantearle al contribuyente más impuestos para bancar 8 mini intendencias, que sea la réplica nuevamente y que sea más costo de la política, más burocracia. 8 divisiones de arquitectura va a haber en Montevideo, por ejemplo, o va a seguir habiendo solo una en la intendencia. Bueno, yo lo que planteo es que si yo soy el intendente, el rol que yo pienso que los alcaldes deben tener es embajadores del vecino ante la intendencia. Yo preferiría y desearía que esos alcaldes, el único costo que tuvieran para la intendencia sean los sueldos de esos 8 funcionarios nuevos, pero más nada, ni secretaria, ni auto, ni escritorio, ni nada, que sean los representantes verdaderos de los vecinos a la intendencia y que vengan a hostigarme todos los días a reclamarme las cosas que los vecinos en los barrios plantean. Esa es la verdadera función que yo creo que debería tener un alcalde. En cuarto lugar, la basura, un negocio millonario, que se ha estructurado de manera totalmente informal, o una parte está formal, pero una gran parte informal, dilapidando la posibilidad de incorporar de una manera formal a todos los que participan en ese trabajo. En definitiva, la recolección hoy tiene 2 patas, tiene los camiones que levantan los contenedores, pero previamente hubo un rastrillaje previo con los carritos. Yo me voy a reunir el jueves de tarde con la gente de UCRUS, que son los que están agrupados, los clasificadores que están agrupados, porque yo parto de la base que ellos tienen que ser parte de la solución y dejar de ser parte del problema. Entonces,
¿es algo de lo que se ha hablado tantas veces?
Bueno, pero yo creo que ellos saben del tema, porque por algo están en ese procedimiento. Y bueno, a ver qué me dicen. A ver qué me dicen, si hay algún plan B, alguna alternativa, alguna forma de mejorar las condiciones de vida de ellos haciendo su trabajo. De eso, porque resulta que vamos en el auto, nos olvidamos del cinturón y nos ponen una multa. Pero van en ese carrito, en una tablita, sobre dos maderas, clavadas en 2 maderas, 3 niños con su madre o su padre tirados de un caballo. No es que quiero decir que los multen, pero quiero decir las condiciones de seguridad que se nos exigen como automovilista, esta gente no las tiene, y así pueden correr los riesgos que corren, de salud y de seguridad. Entonces, lo que yo planteaba de que la intendencia tiene que ser un segundo gobierno nacional, en muchos temas, y ahí no es un tema de plata, eso es lo peor del caso, porque uno dice, pero ¿por qué no lo hacen? ¿Cuesta mucho? No es un tema de dinero, es un tema de voluntad. El dinero se va a seguir yendo en los 3 grandes temas, en tránsito y transporte, en iluminación y alumbrado público, en limpieza, barrido y recolección de residuos. Lo que yo estoy planteando es apoyo. Estoy armando un equipo de seguridad con gente que trabaja en la actividad privada, colaborando con la policía para que me ayuden a preparar un plan de seguridad de modo tal que la intendencia pueda darle apoyo logístico, infraestructura. ¿Por qué no puede haber un pequeño destacamento en cada plaza pública? Que de paso contribuya que en la plaza no haya atracos y no haya todo tipo de cosas.
¿En qué está pensando usted? ¿En una especie de policía municipal?
No, porque está en la Constitución no permite que la intendencia tenga policía.
¿Entonces?
En apoyo a la Policía Nacional. En apoyo. En decirle, bueno, tienen que estar más en distintos barrios, en distintos lugares. Bueno, cada centro municipal que haya, los actuales centros comunales, los museos, las plazas públicas, el zoológico, en fin, todos los lugares donde la intendencia tenga un inmueble abierto o cerrado, bueno, que haya la posibilidad de que haya un policía. En algún lugar estará con bicicleta, en otro lado con moto, en otro lado con caballo, pero que haya comunicación, que haya acceso a internet en ese lugar.
¿Y usted dice que eso no implica aumentar el presupuesto?
No implica, en definitiva no implica. Son monedas en un presupuesto de 400 millones. ¿Cuánto puede insumir eso? Realmente son monedas. Un presupuesto de 400 millones que se lleva 186 millones, los datos del año 2008, que son los últimos que están oficialmente presentados y aprobados, 186 millones en sueldos. Si hay 9.000 funcionarios municipales, números redondos, quiere decir que cada funcionario municipal nos cuesta a los vecinos de Montevideo $20.000 por año. $20.000 por año. Y quieren un aumento de sueldo, quieren un sueldo mínimo más alto. Y quieren que haya 6.000 funcionarios más. Entonces, ¿por qué no nos dicen qué patente quieren cobrarnos? Claro, después para no cobrar patentes de campeonato, si hay que pagar esos sueldos. Es de locos. Entonces, ¿no queda dinero para inversiones? Entonces, después resulta que es increíble, daría para reírse si no fuera triste esto, pero entre la plataforma de Adión de Montevideo está que no existe el IRPF. Claro, si cobran sueldos altísimos, seguro que pagan IRPF. Astori se ha cansado de decir que el IRPF lo pagan los ricos, ¿no? Que es el 15%, el 20%. Bueno, ahí están los funcionarios de Adión. ¿Y quieren aumento de sueldo? ¿Quieren, en definitiva, que los vecinos sigamos estando al servicio de ellos y no ellos al servicio del vecino?
Usted mencionó en estos últimos minutos dos asuntos bien delicados de la gestión municipal. El presupuesto y el sindicato Adión. Vayamos por partes. Con relación al sindicato, ¿cómo piensa manejar el vínculo?
¿Cómo corresponde que se maneje un vínculo entre quien tiene la representación de la soberanía popular y quien tiene la representación de los trabajadores de esa institución? Yo tengo experiencia en la relación con sindicatos de mi función pública anterior y tengo testigos muy elocuentes y muy notorios de cuál fue mi desempeño en la negociación salarial, notoriamente una negociación que se hizo en secreto en gran parte al inicio del gobierno en la calle, donde estaban involucradas personas de muy alto nivel del gobierno y del PIT-CNT, como don José de Lía, y sindicalistas muy notorios en ese momento, como Bentancor, que después fue diputado de la vertiente, que era de la mesa sindical y estaba en ANCAP, o Adurián y Pozzi en La Bebida, o Villaverde en la OCE, y tantos otros. Bueno, y Juan Manuel Rodríguez, que era mi interlocutor, que quedamos muy amigos después de ese proceso. O sea, yo sé negociar con los sindicatos y sé lo que se puede dar y lo que no se puede dar.
Claro, pero entonces, el problema de la relación intendencia de OM es que la sensación que tiene la población es que el sindicato ha adquirido un espacio de poder muy fuerte.
Por eso yo ayer en la convención del Partido Nacional decía que el Frente Amplio, con cierta arrogancia, dicen, pongamos a quien pongamos, igual ganamos. ¿No? El tema de la heladera de Sendic. Pongamos a quien pongamos, igual ganamos, aparte de hablar del desprecio al elector y todas esas cosas, ¿no? Pero yo digo, bueno, pongan a quien pongan, es lo mismo, es cierto. Si ganan, gobierna de OM. Entonces, esa es una razón también para cambiar. A ver si los quienes nos están escuchando en este momento, que puede haber blancos, colorados, independientes y frentistas, están contentos con cómo se han desarrollado las cosas. ¿Están de acuerdo en que dos veces lo que se paga de patente vaya para sueldos? Es decir, 186 millones contra 90, que es la patente anual. Bueno, en algún momento este círculo vicioso tiene que cortarse y pasar a ser un círculo virtuoso. Esa es nuestra propuesta.
Y en cuanto al presupuesto, ¿qué cambios pueden introducírsele? Usted no habla de bajar el presupuesto municipal.
Es que ¿cómo se puede pensar hoy en bajarlo cuando no puede cumplir con un montón de funciones que son esenciales? Tampoco subirlo. Además hay una cosa, vamos a entendernos. A mí Martín Pintos me hizo una entrevista en los primeros días de enero cuando se anunció que yo iba a ser candidato para el informativo de la tarde. Y después en el sitio web decía de Aedo, no, o sea, no bajará los impuestos. No, yo lo que dije, que no fue bien entendido, es que en el artículo 297 de la Constitución hay 13 numerales donde están descritos todos los impuestos, tasas y contribuciones que una intendencia puede cobrar. Y que ese es un dato de la realidad. A diferencia de un gobierno nacional, donde viene un nuevo gobierno y quiero poner el IRPF y eliminar tal cosa, o quiero poner el impuesto tal y derogar tal otro, para la intendencia el menú está, es el que es. Lo que podemos hacer como gobernantes es recaudar mejor, recaudar de un modo más justo. Por ejemplo, lo que decíamos de las patentes, bajar por la vía de los aforos la patente para que aumente la cantidad de contribuyentes que pagan efectivamente en el departamento. Pero resulta que la intendencia de Montevideo, vamos a hablar claro, en Montevideo está el mayor patrimonio inmobiliario del país. Es decir, es el departamento que menos problemas de recaudación debería tener, porque sacando Punta del Este y la zona balnearia donde hay concentración de mucha riqueza inmobiliaria, el departamento de Montevideo es el más rico del país. Es el que tiene la base imponible en un esquema de impuestos que no son a los ingresos o a la actividad económica, sino al patrimonio, en definitiva, autos y casas. Es donde está la mayor riqueza. Y hay otro concepto, Emiliano, que usted lo va a entender muy bien y espero que los oyentes también. El famoso concepto de las economías de escala. Es decir, dos empresas, una grande y una chica, las dos tienen un gerente general. Las dos tienen una secretaria del gerente general y un chofer, eventualmente, del gerente general. Pero la empresa chica, ese costo hay que dividirlo y distribuirlo entre un valor de ventas más bajo. En la empresa más grande se diluye más fácilmente. En una intendencia grande, como es la de Montevideo, los salarios deberían ser mucho menos en proporción de lo que son en las intendencias del interior. Y debería tener muchas más obras para poder realizar.
¿Y eso cómo se corrige?
Y es al revés. Bueno, se corrige gradualmente, porque nadie va a entrar con la ilusión de que no hay una mochila que uno agarra el primer día cuando entra en un gobierno. Pero quiero detenerme y que los oyentes entiendan ese concepto. Es, por su tamaño, el departamento que podría tener las mejores finanzas, que debería tener los mejores espacios para poder invertir y hacer obras, y es el que tiene los menos. Expertos en opinión pública me decían en estos días que los tres departamentos donde la gestión del intendente es más favorable, y me mencionaron tres concretamente, y hay uno de cada lema: Rivera, Soriano y Rocha. Índices de popularidad mayor al 70%, y viene bien que sea uno de cada lema, porque aquí no es un tema de colores políticos. ¿Cuál es el porcentaje de obras que hay en esos departamentos? No conozco Rivera y Rocha, pero sí he hablado con el intendente Besossi muchas veces, y notoriamente es una historia muy distinta a la de Montevideo. Entonces resulta que acá en Montevideo tenemos la mayor riqueza inmobiliaria sobre la cual cobrar impuestos. Tenemos las mayores economías de escala, porque es la intendencia más grande que podría tener el gasto más afinado, y sin embargo estamos en el reino del revés. Bueno, empecemos a cambiarlo.
Economista de Aedo, en la presentación gráfica de su candidatura, usted no utiliza solo los colores clásicos del Partido Nacional, el blanco y el azul, ni siquiera los que han identificado Alianza Nacional, que incluyen también el verde. Resulta que en sus afiches, lo que empiezan a verse, están el rojo,
El naranja. Primero, estos afiches que mandé a hacer en estos días fueron más bien, yo recién el viernes llegué a un acuerdo con una agencia y yo no quería llegar a la convención de ayer con nuestros militantes y dirigentes con las manos vacías, quería llegar con algún elemento gráfico y mandé a hacer algunos afiches que están puestos en algún lugar de Montevideo y que ayer los dirigentes tenían y los militantes y la juventud tenían en la convención.
Ah, usted dice que es naranja, a mí me pareció rojo.
No, es naranja porque el naranja es...
Resultaba algo muy curioso que utilizara los colores en definitiva del Frente
Amplio. No, y peor aún, de Nacional, no, definitivamente no los usaría. Es naranja, que es el color con el cual se identifica la Intendencia Municipal en sus logos, y fue una primera... digamos, una definición transitoria para poder llegar en estas primeras semanas de febrero, un montón de actos que tenemos hasta que tenga la imagen definitiva, la gráfica definitiva.
Volvemos a conversar. Economista Javier Aedo, gracias por acompañarnos esta mañana.
Un gusto, como siempre.